que Dios supliera lo que cuesta el trabajar. No abusarían del proveer ni tampoco del forrar.
La encina es uno de los árboles autóctonos de la península ibérica, entre otros lugares. Su semilla, la bellota, es el centro de atención del proyecto Balanó Tris. En nuestro espacio Canto Blanco, dedicado a proyectos innovadores en el ámbito rural, vamos a hablar con Joan Montserrat, economista e injertador en esta iniciativa. Buenas tardes, Joan.
Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme.
Gracias a ti por atendernos. Vamos, si te parece, en un principio a hablar de la encina. Pertenece a la familia de las fagáceas. Su nombre es Quercus iles, pero tiene subespecies, como por ejemplo puede ser la encina carrasca, ¿no?
Correcto. La encina pertenece, como decías, a la familia de las fagáceas, al género Quercus, que son los árboles y arbustos que dan bellota, y tiene, como bien dices, dos subespecies. Es complicado porque es difícil poner el límite entre una y la otra porque se hibridan fácilmente, pero hay la Quercus ilex ilex, que es la encina de zonas más húmedas, y después hay la encina carrasca, que es la Quercus ilex, subespecie bayota. Su distribución es el Mediterráneo occidental. Los robles y las encinas tienen una gran distribución, muy amplia para ser una especie. Desde Asia, desde Japón, Corea, pasando por el Próximo Oriente, hasta México, California.
¿Se puede decir que su hábitat son zonas secas y suelos poco profundos?
Sí, son zonas mediterráneas. Si tienen suelos profundos, lo agradecen también. De hecho, la encina tiene una raíz pivotante, y por lo tanto, si puede, baja muy abajo a buscar el agua.
¿Y su altura, su talla es media?
Sí, son árboles que se pueden hacer muy grandes en ciertas condiciones, pero sí, son de talla media, podríamos decir.
Y sobre todo, la copa, según se desarrolla, empieza de una forma ovalada y se va haciendo más redonda.
Sí, va empezando como un arbusto, como una media esfera, y con los años, con los siglos, pues se va elevando.
Su crecimiento es lento y la producción, ¿cuántos años hace falta para que produzca ya bellotas?
Eso depende mucho de las condiciones, pero podríamos hablar de entre 10 y 15 años.
Su corteza también se oscurece conforme va creciendo.
Sí, sí, de hecho es característica su corteza negra.
Y resquebrajada, me imagino que también.
Sí, sí, sí.
Las hojas, más sorprendente también, que están en el árbol entre 2 y 3 años.
Sí, es un árbol de hoja perenne, se van renovando, por supuesto.
Y si hablamos de las flores masculinas y femeninas, ¿qué habría que destacar, Joan?
Es una especie que se poliniza por el viento. Aquí no intervienen los insectos, y como todos los árboles que no tienen que atraer insectos para polinización, pues tienen flores que no son especialmente llamativas.
Luego también mantiene una relación especial con los hongos del suelo.
Correcto, como muchos árboles, como la mayoría de hecho, pero aquí hay algunas especies de hongos como la trufa, y de hecho se han plantado muchas hectáreas de encinas micorrizadas para la producción trufera.
¿Se puede decir, Joan, que la caída de la bellota es ahora, en octubre, noviembre, diciembre?
Sí, nosotros estamos recogiendo ahora.
Y en cuanto al consumo, ¿se puede decir que todas son comestibles y la mayoría son amargas?
Sí, correcto. Todas las bellotas son comestibles, no solo de encina, también de los robles y de la coscoja. El problema es que tienen altas concentraciones de unas sustancias que se llaman taninos, que de hecho están en muchos alimentos y son un antioxidante potente, pero en altas concentraciones, como es el caso de la bellota, pueden ser perjudiciales para la salud.
O sea, que requiere un procesamiento anterior al consumo.
Correcto. Eso para las bellotas amargas, que son la mayoría. Y ese proceso, que se llama desamargado, hay muchas maneras de hacerlo, pero el más común es poniéndolas en agua, de forma parecida como se hace con las aceitunas. Pero como decía, esto es para las bellotas amargas, que son la mayoría. Y después están las bellotas dulces.
Que estas se comen directamente como si fuera un fruto seco.
Sí, estas son con lo que nosotros nos centramos. Son las que producen unas pocas carrascas, muy pocas, de hecho. y estas se pueden comer pues como castañas asadas directamente.
Aparte de que también se pueden hacer con ese tipo de bellotas desde pan hasta bebidas.
Eso se puede hacer con todas las bellotas. Si se desamargan, pues después se puede hacer harina, se puede hacer pan, galletas, fermentados, que es muy interesante. Hay quien hace leche vegetal, horchata, helados, o sea, las posibilidades son muchas.
¿Se puede decir, Joan, que antiguamente se consumían asadas y que era un precedente al consumo de cereales?
Correcto. De hecho, el consumo humano de bellota es un tema bastante olvidado en la historiografía, pero ha tenido una gran importancia. Y de hecho, antes de la revolución neolítica y de la llegada del cultivo cerealístico, en muchos puntos del mundo y también aquí, en la península ibérica, la bellota era el alimento básico, era el pan de estas sociedades.
Seguramente alguna excusante se preguntará, todo esto que estás diciendo me parece muy bien, pero vamos a hablar de la cuestión nutricional. Uno de los elementos a destacar, ya lo has comentado tú anteriormente, que es antioxidante.
Sí, 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 tiene propiedades muy interesantes a nivel nutricional. La bellota tiene un perfil que, como decía antes, puede jugar el papel de alimento básico. Por lo tanto, es una fuente de hidratos de carbono, de grasas vegetales, parecidas a las del aceite de oliva o el aguacate, y también de proteína, vitaminas, minerales, etcétera.
Vamos, si te parece ya, Joan, a hablar del proyecto Balanotris. ¿Qué finalidad tiene?
Nosotros empezamos hace 5 años, y de hecho fue a raíz de una conversación con mi abuela, que me contó que de pequeña iban al bosque a buscar bellotas de 2 árboles concretos que las hacían dulces y que se las comían pues asadas en la estufa de leña. Y a partir de aquí empecé a investigar, a preguntar y a buscar sobre estos árboles tan especiales de bellota dulce. Primero estuve en Mallorca, donde hay mucha tradición de comer bellota dulce y también de injertar encina. Y ahí tuve la suerte de aprender a injertar con un señor mayor y así empezó el proyecto.
De hecho, en Mallorca, en las Islas Baleares, hay diferentes tipos de variedades de bellota dulce, como por ejemplo la Monja Riera.
Sí, la Monja Riera y muchas otras. De hecho, empezamos a colaborar con la Asociación de Variedades Locales de Mallorca y desde hace 2 años que van haciendo prospecciones en la isla, localizando y catalogando las distintas variedades tradicionales. Es interesante en Mallorca porque hay algunas que son variedades dulces para consumo humano y de hecho en algún mercado local del interior de la isla todavía se pueden encontrar bellotas dulces a la venta. Hay variedades que son destinadas al consumo animal, variedades muy productivas.
Vamos a hablar, si te parece, del vivero que tenéis en Ou de Gaià. Está en la comarca tarragonés de la provincia de Tarragona. ¿Cuántos habitantes tiene esta localidad?
Ya tendrá unos 2.000, una cosa así. No somos de allí, tenemos el vivero ahí. Después de estar por Mallorca, en Mallorca hay un problema de un patógeno que se llama Xylella fastidiosa, una bacteria que afecta a muchas plantas leñosas y de hecho las Baleares están en lo que se llama cuarentena vegetal, por lo tanto no podemos traer púas para injertar de Mallorca. Y a raíz de esto pues nos fuimos al sur peninsular, a las zonas de Dehesa, Andalucía, Extremadura, donde también hay mucha bellota dulce y muy buena, y ahí seleccionamos unos cuantos árboles y estos son con los que trabajamos.
La finca tiene aproximadamente unas 4 hectáreas.
Sí.
¿Y fue una finca comprada exprofeso para hacer vivero o ya teníais esa propiedad anteriormente?
La compramos. No solo hacemos vivero, tenemos olivos, tenemos algarrobos también, un aprovechamiento agrícola. Los cuidamos y recogemos la aceituna, pero no producimos olivos.
Este vivero se creó en el año 2018. ¿Se puede visitar?
Somos un proyecto pequeño, no tenemos horas de estar abiertos al público, pero si la gente quiere venir a visitarnos, nos puede mandar un email y lo arreglaremos.
Joan, el equipo lo formas tú y Francesc Rivera, que es técnico en agroecología.
Sí.
Vamos, si te parece, Joan, a hablar de la comercialización de la bellota que injertáis. Se inició este procedimiento de venta en 2019, ¿no?
Sí, empezamos a comercializar encinas injertadas. Nosotros no vendemos bellota y, de hecho, aunque parezca sorprendente, no hay mercado de bellota dulce, no se puede comprar. Aparte de, como decía, en algún mercado local de Mallorca y yo también las he visto en un mercado local de Portugal, el Alentejo. Lo que vendemos es planta. De este año hemos vendido en 5 variedades y vendemos plantas pequeñas a la península ibérica, sobre todo a España y Portugal, pero también a Italia y Francia.
Y si hablamos de variedades, ¿qué diferencia hay entre unas y otras de esas 5 que nos comentas?
De las que hemos encontrado de bellotas dulces, y aquí está bien definir bien qué es una bellota dulce, porque muchas veces se habla de bellota dulce. Bueno, nosotros hablamos y preguntamos a la gente de campo y nos dicen, sí, ese árbol da bellotas dulces, y después vamos ahí y dulces, dulces no son, simplemente son algo menos amargas. Por eso me gusta siempre dejar claro que las bellotas dulces, las buenas de verdad, es que están realmente muy buenas y están al nivel de otros frutos secos. Nosotros, de las que hemos encontrado, podemos diferenciar de dos tipos, de dos clases. Unas son predominantemente dulces y se parecen mucho a las castañas, y las otras tienen un equilibrio entre dulce y amargo que es muy interesante también, que es más característico de la bellota. Y recuerda de alguna manera al sabor del chocolate o el café con azúcar añadido.
Preparando la entrevista he podido observar que el hecho de injertar encinas no es nada fácil, ¿no?
No lo es, ¿no? Correcto, es un injerto complicado. El mundo del injerto es un arte y una ciencia, y hay especies que son muy fáciles de injertar y hay otras que son complicadas. Y la encina es una de esas.
¿Y empleáis tecnología, me imagino, puntera, novedosa, vanguardista?
No tanto.
¿La tradicional?
Hacemos injertos tradicionales, los que aprendimos en Mallorca, y también para la producción de vivero usamos distintos métodos de viverismo, que no es nada nuevo, o sea, que se han usado desde hace tiempo en otros injertos difíciles, como el nogal, por ejemplo. El tema del injerto, más que tecnología punta y cosas de estas, es encontrar la manera exacta que funciona. Mucha prueba y error y experiencia.
Y como entidad empresarial, aunque sea pequeña, ¿qué dificultades habéis tenido especialmente para desarrollar el proyecto?
Dificultades burocráticas, muchas. Porque el tema de la bellota es una cosa nueva y conlleva problemas. Además, la encina es una especie forestal y nosotros le queremos dar un uso agrícola. Y entonces siempre estamos en dos mundos y estamos siempre con un pie en la regulación forestal y con otro pie en la regulación agrícola, y es complicado. De hecho, desde la administración, desde el ministerio, están trabajando en ello, pero llevará tiempo, supongo.
Seguramente habrá, Joan, algún excusante que esté interesado en comprar alguna encina carrasca y se pregunta, ¿cómo lo puedo hacer?
Pues nos puede contactar a info@balanotriz.org y le mandaremos la información.
Me gustaría que emitieras un mensaje a esas personas, mujeres, hombres, jóvenes, no tan jóvenes, del ámbito rural que quieren emprender un negocio, una iniciativa empresarial. Tienen dudas, no saben qué hacer, se están pensando inclusive abandonar la localidad. ¿Qué les dirías?
Les daría ánimos y yo les diría que el futuro está en el mundo rural. Y de hecho, como están las cosas hoy en día con la crisis del abastecimiento energética y climática, creo que, de hecho, en breve veremos un retorno importante al mundo rural.
Joan Montserrat, economista, injertador en el proyecto Balanotriz, gracias por tu participación en Alumnas a Bello Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.